Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Bueno, el inconfundible sonido de los Doors esta noche abriendo pista en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio, la noche de este, el martes 4 de enero del 2022. ¿Por qué estamos escuchando a los Doors? Porque un día como hoy, pero de 1967, hace 55 años, lanzaron esta maravilla, su disco debut, su álbum debut, con esta canción que abría el lado A, Break On Through To The Other Side. Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore, pues rompían en California y así rompían en el mundo con esta música y por supuesto con toda lo que esto significaba. Vamos a tener mucha información a lo largo de los siguientes minutos. A nombre del doctor Leonardo Curcio lo saluda Jaime Núñez. Vamos a comenzar con un resumen de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Dictan auto de formal prisión al exlíder del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Afirma el secretario técnico de la Jucopo, José Manuel del Río Virgen, que es inocente y que va a resistir. Estados Unidos bate récord de contagios por COVID. En las últimas horas se reportan más de 1 millón de casos en la Unión Americana. En México, aquí en nuestro país, el presidente López Obrador reiteró que, pese al aumento en el número de contagios por COVID-19, no hay indicios de una cuarta ola.
Seguir cuidándonos, pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo. Nosotros estaríamos informando cualquier situación.
Bueno, pues también el presidente pide no alarmarse y seguir con las recomendaciones de salud. En la mañanera no estuvo el subsecretario Hugo López-Gatell, se reportó enfermo, indispuesto. Vamos a ver qué es lo que tiene. Se reporta con un leve catarro. Veremos qué es lo que sucede. También durante este espacio, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que casos leves de COVID en niños o los que enfermen por frío pueden ser tratados con test, paracetamol, incluso hasta con Big Bar Porrup, declaración que no ha estado exenta de críticas.
Con test, con paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para eso y que no es agresivo en otros tejidos, y desde luego la fluidez del medio caliente que esté, lo que se usan las mamás, el Vaporrub.
Bueno, lo que dijo el secretario Alcocer, y bueno, pues ya se imaginará, en redes sociales ha sido criticado. En otros temas, la magistrada Loretta Ortiz asumió el cargo de nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este martes, el presidente López Obrador y el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, se reunieron en Palacio Nacional. Las reservas internacionales suman 202,399 millones de dólares. Cierran el 2021 en su tercer nivel desde nivel alto, desde que hay registro, así lo informó el Banco de México. El Instituto Nacional Electoral instaló ya 32 consejos locales para la organización de la consulta popular, la revocación de mandato, como se le conoce. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que con lo que sí se tiene y para lo que alcance, el instituto realizará la revocación de mandato. De esto y mucho más le estaremos platicando tan pronto regresemos de la pausa comercial. 7:05, volvemos.
Sigue la conversación con Leonardo Curcio. Comunícate con Leonardo Curcio. Twitter, @ Leonardo Curcio. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Bueno, la música del Rey Lagarto hoy en el espacio del doctor Leonardo Curcio. 55 años de que vio por primera vez la luz en las radios norteamericanas y con esto a nivel mundial este disco de los Doors. Y bueno, pues con él se abre ya toda una fase de la música psicodélica y de toda esta parte de la cultura norteamericana que se expande a buena parte del mundo a través de la música y a través de la visión que tenían en ese momento, pues cientos y cientos de jóvenes, particularmente en California y en esa parte de San Francisco y toda esa parte de Monterrey, esa zona donde también eran los principios de estos festivales, espacio de los hippies y todo lo que se conoció a finales de los 70s, la guerra de Vietnam, todo eso que sucedía en esos momentos. Veía a la luz este disco, una maravilla, ¿eh? Un gran disco de los que ha dejado la historia del rock de los últimos tiempos. Hay mucha información que se ha generado a lo largo de los últimos minutos, antes de ir con mi compañero Juan Antonio Jiménez para que nos comente la situación que está ocurriendo con el tema de justicia con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien fuera el dirigente del PRI a nivel estatal, a nivel local aquí en la Ciudad de México. Ya hay información que tiene que ver con su proceso jurídico. Hay una información importante que tiene que ver con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Está dando a conocer a través de una tarjeta informativa cambios y nuevos nombramientos en la estructura central de la dependencia. 5 nombramientos dentro de la estructura central de la dependencia, al frente de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con entidades federativas y regiones, estará Carlos Augusto Morales López, quien sustituye a Félix Arturo Medina Padilla, actual Procurador Fiscal de la Federación. Morales López se desempeñó como el secretario particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Entonces se va a fortalecer el tema que tiene que ver con la seguridad a nivel nacional. Como titular de la Unidad de Análisis Estratégico y Vinculación Interinstitucional fue nombrada Isabel Rosales Herrera, diputada local con licencia del Congreso de la Ciudad de México. Dentro de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada estará Antonio Azael Ruiz Ortega, el ex subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Además, en la Dirección General de Análisis Criminal de la Unidad de Análisis Estratégico fue nombrada Dolores Señal Murga, quien formó parte de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, y como director general de Seguridad Privada quedó designado Ignacio Hernández Orduña, quien se desempeñaba como titular de la Unidad Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudadanía. Sí, los nombramientos que da a conocer el gobierno federal. Vamos contigo, Juan Antonio Jiménez, tienes lo que sucedió esta tarde. Pasadas ya las 6 de la tarde, conocimos el proceso jurídico que está enfrentando Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Muy buenas noches.
Gracias, Jaime, buenas noches. El juzgado 17º penal con sede en el reclusorio Oriente le dictó el auto de formal prisión al ex líder del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien es acusado por trata de personas en su modalidad de explotación sexual, publicidad engañosa y asociación delictuosa. De la misma manera, el impartidor de justicia le suspendió temporalmente sus derechos políticos y ordenó dar aviso al juez 14º de distrito, donde el llamado príncipe de la basura había promovido un amparo debido a que ya se le cambió su situación jurídica, pues ahora es procesado. También en su oportunidad se deberá avisar al 5º Tribunal Colegiado en materia penal para su conocimiento y efectos legales en términos de la ley de amparo. Como se recordará, el exdiputado local fue detenido el 29 de diciembre pasado durante un cateo en casa de su mamá Guillermina de la Torre, ubicada en el número 178 de la calle Ejidatarios, en la zona centro de la alcaldía Tlalpan, ya que desde marzo del 2021 había una orden de aprehensión en su contra. El lunes se llevó a cabo la continuación de audiencia tras la ampliación del término constitucional solicitado por el Basuritas para que se definiera su situación jurídica. Para ello, el juzgador encargó de la causa penal tenía un plazo hasta antes de las 10 de la noche para determinar la situación legal de Gutiérrez de la Torre, quien ahora permanecerá en dicho centro penitenciario, con lo que se iniciará ya la etapa de instrucción del proceso penal. De acuerdo con la causa penal, el ahora procesado participó en la explotación sexual de al menos 4 mujeres, las cuales fueron contratadas mediante anuncios engañosos en medios impresos y electrónicos. Dado que los hechos probablemente ocurrieron en el 2014 y en su momento la autoridad ministerial y policial de la entonces Procuraduría Capitalina pudo haber llevado actos de investigación deficientes, omisos y lejanos por el deber procurar de justicia, la actual administración de la Fiscalía ordenó llevar a cabo un análisis minucioso de las indagatorias y perfeccionar la indagatoria, lo que permitió obtener así este auto de formal prisión. Cabe señalar que como parte de las diligencias para evitar impunidad, bueno, pues desde marzo pasado ya también en la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien ahora será juzgado con base en el antiguo sistema penal conocido como el inquisitivo. Así que ya está formalmente preso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Jaime.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre en su proceso que estará enfrentando ante la justicia. Gracias, Juan Antonio, cuídate, muy buenas noches.
Gracias. buenas noches y sigamos disfrutando de James Douglas Morrison.
Gracias, cuídate. Abrazo grande a Juan Antonio Jiménez, conocedor de la buena música, siempre el amante de Kiss, por supuesto, y le sigue y le da duro allá la música del cuarteto neoyorquino. Vamos ahora con más información. Hay información muy importante que tiene que ver con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Leía el día de hoy, me parece, a Héctor de Mauleón, o el día de ayer, ya no traigo muy claro para cuándo, pero tiene información importante sobre las investigaciones y cómo es que da la autoridad, en este caso la Policía de Investigación del Gobierno de la Ciudad de México, con el paradero de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Estuvieron a punto de capturarlo en una ocasión en la Ciudad de México. Se dice que huye al estado de Michoacán, a Patzingán particularmente, una zona donde hay complicaciones de seguridad. Él, señalan algunas versiones, se sentiría seguro en esa zona, a pesar de la inseguridad que se vivía por el tema que tiene que ver la presencia de grupos criminales. Se regresa a la Ciudad de México y es cuando llega a la casa de Tlalpan y, bueno, pues posteriormente es capturado. Veremos qué es lo que ocurre con su proceso judicial. Las 7:16, vamos contigo, Sara Pablo, porque hoy hubo Martes de la Salud. No estuvo presente el subsecretario López-Gatell, ahí el presidente informó por qué no asistió. Se dio a conocer información importante que tiene que ver con vacunación para maestros a partir del sábado y la donación del Laboratorio Moderna al gobierno de la Ciudad de México, bueno, de la República Mexicana, no, de la ciudad, de la República Mexicana, de dosis de Moderna. Te saludo, Sara, buenas noches.
Así es, ¿cómo estás, Jaime? Buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hoy confirmar que México atraviese por una cuarta ola en la pandemia de COVID-19. Dijo que Omicron no es aún la variante que domina en nuestro país. Reconoció un aumento en los contagios, pero no así en las hospitalizaciones ni fallecimientos, y pidió no alarmarse. Dijo que en la mayoría de las escuelas ya hubo regreso a clases presenciales o están en proceso, y llamó a los docentes de las universidades a que también lo hagan. Consideró que ya se pasaron. Esto fue lo que dijo.
Yo no diría eso. Hay que esperarnos porque lo que estamos viendo es que no tenemos hospitalizaciones. Hay un aumento muy poco de hospitalizaciones.
También cuidarnos, seguir cuidándonos, pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo. Nosotros estaríamos informando cualquier situación.
El presidente garantizó que habrá vacunas suficientes para todo aquel que quiera aplicarse la dosis de refuerzo, pues si bien ya terminaron los contratos, solo con el mecanismo COVAX están acordadas 50 millones de dosis con un adelanto de 160 millones de dólares. Se anunció ya que a partir del sábado, de este sábado 8 de enero, inicia la aplicación de la dosis de refuerzo en 16 entidades del país para personal educativo con la vacuna Moderna, y es que serán en total 2.77 millones de dosis donadas por la propia farmacéutica. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que en algunos casos los niños que se contagian de COVID y otras enfermedades propias de la temporada pues pueden salir adelante con cuidados caseros y paracetamol. Y bueno, pues ya lo decías, Martes, Día del Pulso a la Salud, en esta ocasión sin la presencia del subsecretario Hugo López-Gatell, debido a que tiene gripa, catarro y tos. De entrada, el presidente pues descartó que sea COVID, pero enseguida dijo que ya después pues se sabrá de qué se trata, Jaime.
Pues sí, veremos de qué se trata esta enfermedad que está padeciendo en este momento el subsecretario López-Gatell. Cuídate, Sara, descanse y mañana estaremos en contacto nuevamente.
Claro que sí, Jaime. Buenas noches.
Hasta pronto. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más. El regreso a las aulas presenciales de los alumnos, ¿cómo va ese proceso? ¿Qué dicen las asociaciones civiles? Regresamos.
Well, she's fashionably lean, and she's fashionably late. She'll never wreck a scene.
Las 7:24, 19:24 es el tiempo del centro del país. Saludos a toda la República Mexicana a través de Grupo Fórmula. Aquí en el Valle de México nos escuchamos en el 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada, en las distintas estaciones a nivel nacional, en la cadena nacional de Grupo Fórmula. por supuesto, en todo el país, en el mundo, en www.radioformula.mx. Gracias, gracias por estar con nosotros en el espacio del doctor Leonardo Curcio, que ya estará en este su espacio el próximo jueves. Lo saluda esta noche Jaime Núñez. Ya están dándose a conocer cifras de casos confirmados de COVID-19. México ya rebasa los 4 millones. Se acerca ya, supera incluso esta cifra, 4.008.648 casos confirmados de COVID en el registro que da a conocer la Secretaría de Salud. Hay 15.184 nuevos contagios en las últimas 24 horas en el registro que da a conocer la autoridad. 15.184 son muchísimos en relación a los números que veníamos reportando en días anteriores. Las personas que han fallecido por esta enfermedad sumaron en las últimas 24 horas 130. México también ya se acerca a las 300.000 muertes, 299.711 defunciones. Ojo, cifras oficiales. Hay expertos, hay analistas que señalan que esta cifra la tenemos que multiplicar por dos, incluso hay señalamientos que destacan que lo tendríamos que hacer hasta por tres, por todo el exceso de mortandad que se ha visto a lo largo de los últimos meses en torno a la enfermedad de COVID-19. Así que, pues la nota es que ya México supera los 4 millones y que hay un elevado número de contagios nuevos en las últimas 24 horas. ¿Qué hacer en este entorno? ¿Cómo atender todo lo que está sucediendo con algo que es necesario y que lo hemos visto y que también los organismos de la sociedad civil lo han hablado, como es el regreso a clases? En la línea telefónica se encuentra Laura Ramírez, directora de Activación de Mexicanos Primero. Laura, qué gusto saludarle, feliz año, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Jaime, feliz año, feliz día también del periodista para ti y para tu equipo.
Muchas gracias, Laura. Laura, ¿cómo afrontar el regreso a clases con una variante que hemos visto y que hay especialistas que dicen que ha señalado el alto contagio que tiene, la facilidad con la que se contagia una persona en temas que tienen que ver con el regreso a clases en aulas que no están preparadas, en zonas de la República Mexicana que, por ejemplo, ahorita tienen mucho frío y es impensable poder tener ventanas cerradas? ¿Qué debemos hacer, Laura?
Pues mira, Jaime, lo que hemos dicho en nuestra postura es que el regreso presencial es un proceso. Es un proceso que empezó en agosto y que tiene que continuar, pero que no necesariamente es lineal en todos los momentos. Lo que no es un proceso, lo que tiene que ser universal y tiene que garantizarse es que se cumpla y se garantice el derecho a aprender de las niñas, los niños y los jóvenes. Ese no lo podemos posponer, ese no lo podemos dejar de lado. Entonces, ¿qué hacer? Pues hemos insistido en estos meses en que necesitamos varias cosas. Necesitamos primero información, necesitamos saber qué está pasando en las comunidades escolares, en cada una de ellas. ¿Cuántos niños están regresando? ¿Cuántos niños no? ¿En qué condiciones? ¿Cuántas maestras y maestros tienen, digamos, una situación de comorbilidad? ¿Cómo se encuentra la infraestructura de las escuelas? ¿Cómo se están preparando esas comunidades escolares para el regreso? ¿Cuándo es prudente hacerlo, no? En las zonas de menos contagios, como tú dices, donde el clima es favorable y donde las circunstancias se juntan para que el regreso, pues digamos, pueda continuar. Y en qué otros estados quizás sí es necesario esperar unos días, pero sin dejar de garantizar el derecho. Entonces, ahí pues hablamos de modelos híbridos, que se habla mucho de eso, nadie sabe muy bien cómo funcionan y definitivamente faltan protocolos y lineamientos que den pie para entender cómo podemos garantizar el derecho, incluso cuando no es prudente regresar presencialmente, pero sí prepararnos para que el regreso se vaya dando a medida que las circunstancias vayan mejorando. Es decir, que cada comunidad pueda tomar esas decisiones con un acompañamiento constante de las autoridades.
Para entender también esto, Laura, estamos platicando con Laura Ramírez, directora de Activación de Mexicanos Primero. El regreso a clases, lo hemos visto y se ha establecido como primero de una manera voluntaria. Ya no había manera de poder mantener a los alumnos en casa, se tuvieron que regresar a las aulas. Hoy se anuncia que vendrá una vacunación de refuerzo para los docentes. ¿Qué debemos establecer desde el hogar en este regreso a clases? ¿Cómo debemos establecer un regreso a clases responsable desde, pues desde nosotros, desde casa?
Pues claro, como digamos mamás y papás, obviamente tenemos un punto muy importante. El primero es apoyar a nuestras hijas y a nuestros hijos para que se cumplan con esas medidas que ya sabemos que son indispensables. El uso de los cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, ¿no? Pero tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que estar en esa comunicación constante con el director, la directora, con el maestro, la maestra, para hacer equipo, para que como comunidad podamos identificar cuáles son los puntos que tenemos como fortaleza en la comunidad escolar y también podamos detectar esos puntos donde tenemos que quizás trabajar un poco más, ¿no? Tenemos que poder ayudarle a nuestros hijos a que entiendan cuáles son esas medidas de bioseguridad. Tenemos que dar acompañamiento para su aprendizaje constante. Tenemos también que acompañarlos en esa parte emocional que ha sido tan dura para nuestras niñas y nuestros niños. Y pues hacer equipo con, como decía antes, con la escuela, porque ni la escuela puede sola ni la familia puede sola ante un tema que es verdaderamente complejo, ¿no? Y efectivamente, como mencionabas, tienen refuerzo para docentes, entonces pues, también las familias informarse cómo se está llevando la vacunación, cuántos de los maestros o maestras ya están vacunados. Eso también va a ayudar a crear como ese clima de protección y de cuidarnos todos en la comunidad escolar.
Laura, la decisión de 11 entidades de la República Mexicana deciden retrasar o posponer, déjame utilizar el término, el regreso a clases, algunos para el 10 de enero, algunos otros para el 17. Ojo, estos del 17 de enero, por ejemplo, la autoridad de Quintana Roo, hablé ayer con la gente de la Secretaría de Educación Estatal de Quintana Roo, y ellos estarán haciendo una evaluación el 12 de enero. Y pueden seguir posponiendo este regreso a clases presencial. Ellos no están deteniendo el tema del aprendizaje, pero sí la presencia de alumnos. ¿Cómo viste esta decisión de las 11 entidades al menos?
Mira, en el pacto federal que tenemos y definitivamente hemos venido hablando de la importancia de tomar ciertas decisiones locales, siempre y cuando pues haya una visión, una estrategia,
claro,
federal, ¿no? Porque si no, lo que podemos generar es una gran inequidad. Unos estados regresan, otros no regresan. Lo que podemos es ampliar las brechas, ¿no? Pero dentro de todo, si se garantiza el derecho, si los estados logran organizarse para que las niñas y los niños no regresen a clases presenciales, pero no pierdan la oportunidad, se hacen diferentes estrategias de virtualidad, se convoca a las niñas y a los niños para que estén, digamos, presentes en diferentes estrategias, se habilitan otros espacios de aprendizaje para las niñas y los niños que no logran conexión. O sea, si hay una estrategia del Estado para que el derecho se siga garantizando, no vemos mal que algunos estados tomen la decisión si sienten que es lo que más conviene, también porque el número de casos o los contagios pues pueden cambiar enormemente de un estado a otro, ¿no? Entonces, digamos, en el marco de lo general está bien. Sin embargo, yo creo que sí es muy importante que pongamos como sociedad el ojo y el foco en que esto no signifique que algunos estados pues simplemente no regresan a clases, tampoco hay estrategia de virtualidad y nuestras niñas y nuestros niños pues queden sin la posibilidad de seguir aprendiendo en estas semanas, ¿no? Y otro tema que nos parece fundamental es también pues el tema del cuidado de las niñas y los niños. Con la reactivación de la mayoría de las actividades económicas, las mamás, los papás tienen que salir a trabajar. Entonces es muy importante que las autoridades estatales también pongan ese foco en qué está pasando con las niñas, con los niños, quién está al cuidado de ellas y de ellos. No estoy hablando, y es muy importante decirlo, ¿no? La escuela no es, como se dice, una guardería, pero sí es un espacio muy importante de cuidado de nuestras niñas y de nuestros niños, y no se puede descuidar, ¿no? Parte del derecho a aprender es que las niñas y los niños pues tengan ese bienestar integral, y entonces alargar la decisión de regresar a clases presenciales tiene también otras consecuencias que no podemos dejar al lado y que quienes hacen la política pública, pues también tienen que ver como todo el panorama y sobre todo centrado pues en que las niñas y los niños estén bien.
Por supuesto, pues sí, te vamos a ver qué es lo que ocurre. Laura Ramírez, directora de Activación de Mexicanos Primero, gracias por estos minutos, cuídate. Excelente 2022.
Feliz noche, igualmente para ustedes, que estén muy bien, muchas gracias.
Hasta pronto, la pausa, breve, regresamos. Bueno, hace frío en la capital de la República Mexicana y en otros lugares del país, así que abríguese, ya estamos viendo las condiciones del clima en la Unión Americana, las afectaciones que sin duda ha tenido esta situación muy adversa, han cancelado vuelos y ha tenido muchas complicaciones incluso de energía en algunas otras regiones de la Unión Americana, afectando también lo que tiene que ver con operación de hospitales, vaya. Las cosas no están sencillas allá en Estados Unidos y aquí en México, pues esta ola de frío ya está pegando desde el fin de semana, ¿eh? Recordará lo que se vio allá en el puerto de Veracruz, en la zona de Tamaulipas, este norte con fuertes rachas de viento que incluso golpeó de manera importante al puerto de Veracruz y a otras regiones de Tamaulipas y de la costa del Golfo. Así que hay que estar preparados y sin duda pues también nos termina por afectar aquí en la Ciudad de México con frío, ¿eh? Bajas temperaturas en la mañana, muy de madrugada. Y por las noches, por ejemplo, a esta hora. Oigan, donde hay celebraciones en Oaxaca, allá en Lagunas, Oaxaca, la cooperativa Cruz Azul está pues celebrando el 68º aniversario del inicio de las operaciones de su planta en esta zona de Oaxaca. El presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, la Cruz Azul, reconoció la visión de su antecesor Arcadio Hernández. Y bueno, pues también de todos los trabajos que se han hecho, recordó que este 4 de enero también se celebra un año del inicio de la refundación de la cooperativa en Lagunas, Oaxaca. Están trabajando, señala la directiva actual de la cooperativa Cruz Azul, que la empresa pertenezca al 100% a los miembros de la cooperativa y no a personas físicas como lo hacían antes, subrayó Velázquez Rangel en este pues aniversario de todo lo que ha ocurrido y en esta nueva cara que tiene la cooperativa Cruz Azul a raíz de todo lo que sucedió después de la pues situación tan adversa con la administración de Guillermo Álvarez, que se encuentra en este momento pues sin ser localizado aún y con algunas cuentas pendientes ante la justicia. Veremos qué es lo que ocurre, pero bueno, lo que es un hecho es que están celebrando el 68º aniversario de las operaciones en la planta de Lagunas y con la visión de que pues esta cooperativa pertenezca al 100% a los miembros de la misma. 7:42, voy contigo Oscar Zúñiga, información que ha sido importante en la conferencia mañanera que tiene que ver con los docentes, su vacunación, el refuerzo para este fin de semana, 16 entidades, y ya saluda este anuncio el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Te doy la bienvenida, ¿cómo te va? Buenas noches.
Gracias, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y efectivamente, para el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, el anuncio de que el próximo 8 de enero comenzará la aplicación del refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para 2.7 millones de trabajadores de la educación fortalece la confianza de los maestros y del personal de apoyo para continuar su incansable tarea de mantener al sistema educativo como uno de los principales motores del país, esto para contar con un regreso más seguro a las aulas, así lo dijo.
La noticia fortalece la confianza de los maestros y del personal de apoyo para continuar su incansable tarea de mantener al sistema educativo como uno de los principales motores del país.
Cepeda Salas agregó que con el refuerzo de la vacuna y las medidas sanitarias pertinentes en este año, el 100% de los alumnos deberán de acudir a las clases presenciales. La vacuna que se les aplicará al personal docente y de apoyo escolar es la de Moderna y comenzará su aplicación en 16 entidades del país y 5 días después se cubrirá el resto de los estados. La finalidad es que los maestros estén protegidos para atender tanto a los alumnos como a los padres de familia. Jaime, el reporte.
Pues sí, veremos qué es lo que sucede. Bueno, pues al menos celebran este anuncio que dio a conocer el titular de la Secretaría de Salud. Veremos ahora la manera en la cual lo organizan, ¿no? Y la manera también de cuáles serán estas 16 entidades y cómo se sumarán las otras 16 y en qué periodo lo harán. Gracias, Oscar. Cuídate. Buenas noches.
Gracias. Muy buenas noches.
Y vamos a hablar de esto que está sucediendo en México y de lo que está ocurriendo en el mundo. Es importantísimo ver, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos realiza muchísimas pruebas. Incluso hoy platicaba con un corresponsal en la Unión Americana que me decía que difícilmente se pueden conseguir pruebas. Es un tema que también está golpeando de manera importante a las autoridades norteamericanas. Pero bueno, hoy superan el millón de contagios. Una cifra que jamás se había visto. Es casi 1,100,000, ¿eh? Fueron 1,080,000 y algunos más. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es muy importante. México está, a ver, estamos a 3 horas en avión de Los Ángeles, a 2 horas de Houston, a 5 horas de Nueva York, a 4 horas de la Florida. Tenemos un contacto muy importante y dicen los expertos que ya hay una transmisión también de Omicron de manera, pues, muy normal en cuestión de habitantes de la República Mexicana. Andrew Comas, epidemiólogo, experto en virus respiratorios, en la línea telefónica se encuentra con nosotros. Andrew, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Feliz 2022.
Feliz año, muchas gracias por la invitación.
Oye, Andrew, ¿qué está pasando? A ver, empecemos desde el principio y desde lo que hoy se dijo en la conferencia mañanera. ¿Qué estamos haciendo, qué le estamos dejando de hacer desde el gobierno federal en torno a Omicron y cómo lo estás viendo tú?
Bueno, ¿qué está pasando? Que Omicron otra vez entró a nuestro país, igual que Delta, debido a la falta de restricciones de los viajeros, es decir, por no pedir pruebas de PCR y por no pedir vacunación. Esto nos ha generado que llegue ahora Omicron a nuestro país y rápidamente se empieza a dispersar. Omicron primero fue el 3.5% de las muestras, luego el 9%, y a esta semana ya es el 27%. Esperamos que en 2 semanas esté por ahí del 80%, y bueno, hoy se registraron 15,000 casos, que es como aproximadamente un 243% más que el martes de la semana pasada, y para la próxima semana pues esperamos que la pandemia pase, crezca 3 veces, es decir, que para el sábado en la noche tengamos un poco más de 60,000 nuevos casos en nuestro país.
Para entender esto, veíamos y también escuchábamos a expertos. ¿Un enfermo de Omicron puede contagiar de 16 a 18 personas?
Bueno, los últimos datos que tenemos ahorita andan por ahí de entre 8 y 10 personas, pero no solo es la cantidad, es la velocidad. Prácticamente el contagio se está dando en 48, 72 horas. O sea, no solo que pueda contagiar mucha gente, es que lo puede contagiar muy rápido. Y si una persona que tiene el virus no usa cubrebocas, en este caso de alta eficiencia, y se anda moviendo por una comunidad, pues por supuesto que puede llegar a los números que tú mencionas.
Sí, es sin duda lo que estamos observando. Y las gráficas que yo veía hace unos minutos a través de tu cuenta oficial de Twitter que compartías a través del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, ahí se ven las curvas y cómo se está viendo este brinco que tiene la curva en cuanto a los contagios que estamos observando.
Así es, y es falso eso de que es alarmismo y que no debe haber hospitalización. Efectivamente, hoy Estados Unidos rebasa un hito que son más de 1,000,000 de casos. Pero si te fijas, Estados Unidos ya está rebasando las hospitalizaciones que tuvo con la última ola causada por Delta. Es decir, sí, aunque la proporción de personas que van a hospitalizarse y van a fallecer son pocas, pues si yo tengo miles y miles y miles y miles de infectados en un día, digo, cabe decir que el 99% de los países de este planeta hacen más pruebas que México y el 85% del continente más que México, pues bueno, tarde o temprano vamos a ver hospitalizaciones. Por eso es una falacia lo que hoy dice el señor presidente, de que no empezó la cuarta ola porque no hay incremento en hospitalizaciones y en defunciones. No, gracias a la vacunación y también a que ya fallecieron la población más vulnerable en nuestro país, la hospitalización va a ir más o menos desfasada a unos 14 a 21 días y la mortalidad de unos 21 a 31 días. Entonces, toda falta que veamos ese impacto de que lo vamos a tener.
Tomar como referencia que tenemos capacidad hospitalaria y que esto, el número de contagios no ha estresado los sistemas de salud, ¿es un error, Andrew?
Claro que es un error, porque el COVID y particularmente Omicron no solo genera neumonía, también genera lo que conocemos como el COVID largo, que son más de 200 síntomas, que muchos de ellos son de larga duración y son incapacitantes, y que van a generar una carga al sistema de salud muy importante, porque es gente que va a tardar en volver a trabajar, que no va a recuperar su calidad de vida, que no va a volver a ser igual de productivo. Ahora imaginen que tengan ese COVID largo nuestros niños y vayan a tener problemas de aprendizaje, problemas motores, respiratorios, cardiopulmonares, neurológicos, psiquiátricos y todo por el COVID largo. Por eso urge y urgía desde hace 4 meses empezar con las terceras dosis, y por eso también desde hace 4 meses urgía vacunar a los niños. Si hace 4 meses urgía, pues imagínense ahora.
Sí, sin duda, es el gran tema, porque cuando vemos el nivel de contagios y cuando escuchamos a las autoridades decir que todavía no hay un repunte dentro de las hospitalizaciones, ¿qué está pasando, por ejemplo, en ciudades norteamericanas? Hoy te digo que tuve la oportunidad de platicar con un corresponsal donde me comentaba que ya hay ciudades y sistemas de salud estatales que se están viendo incluso rebasados en torno a la ocupación de camas y también de respiradores.
Y así nos va a pasar, porque en lugar de tener un sistema que nos avise cuando el lobo esté a 2 kilómetros de distancia, el sistema diseñado y empleado por el doctor López-Gatell nos va a avisar ya que el lobo esté a un lado de nosotros y ya nos mordió. Eso va a pasar. Y el día que volteemos ya vamos a tener un sistema de salud que de por sí era precario, y ahora con la desaparición del Seguro Popular y la malcreación del Insabi, está peor que nunca más el desabasto de medicamentos. Bueno, a eso sobre la crisis económica, donde la gente no quiere dejar de trabajar porque hemos perdido mucho de nuestros ingresos, pues es la tormenta perfecta para que vayamos a tener un principio de año extremadamente complicado.
Seguramente escuchaste las declaraciones del secretario Alcocer hoy en la mañana en la conferencia del martes de la salud, unas declaraciones que han hecho, pues sí, mucha polémica en redes sociales, donde señala que los niños casos con leve COVID o los que se enfermen por frío pueden ser tratados con test, paracetamol y Vic Vaporub, entre otros comentarios que hizo. ¿Qué opinión te merece esto que señaló hoy el propio titular de la Secretaría de Salud?
No, bueno, lo que dijo el doctor Alcocer ya va más allá de la burla hacia la medicina, hacia los pediatras y hacia los enfermos. Eso ya es un insulto. ¿Cómo nos puede decir un reumatólogo, alguien que durante muchos años estuvo en el máximo instituto de salud de nuestro país, que eso se cura con Vic Vaporub? Que entienda que existe el PILS, que es una enfermedad inflamatoria grave, existe la neumonía y que existen 200 síntomas de COVID largo. Y si él cree que esa es la medicina, pues está en problemas.
Andrew, nosotros, ¿qué debemos hacer como ciudadanos? ¿Qué nos dice el experto, el epidemiólogo experto en virus respiratorios, en momentos donde también la temperatura está bajando, donde quizá podamos convivir con influenza y con algunos trastornos respiratorios de las vías altas? ¿Qué podemos hacer, Andrew?
Lo número uno es, si yo sospecho que tengo COVID o tengo cualquier síntoma respiratorio, uno, me tengo que aislar yo. Dos, se tiene que aislar todos con los que vivo. Tres, nos tenemos que hacer la prueba y en caso de ser positiva, rápidamente acudir al médico. Cuatro, y muy importante, avisarle a todos mis contactos de los últimos 3 días para que todos mis contactos se aíslen y al 5º día después de haber estado en contacto conmigo, se hagan la prueba de PCR. Cada vez que vaya a salir de mi casa, utilizar un cubrebocas bien ajustado, evitar los lugares mal ventilados y hacinados. Si hacemos esto, a pesar de las políticas públicas de nuestro gobierno, vamos a salir adelante.
El tema es la transmisión por gotículas, ¿verdad? El tema también que tiene que ver con higiene de manos, qué bueno que lo hacemos, hay que seguirlo impulsando, pero todo gira alrededor de lo que respiramos y que con la gente que convivimos en espacios cerrados.
Así es. Este virus se transmite por aire, es altamente contagioso, es rápidamente contagioso, y el secreto está en utilizar lo que nuestro presidente siempre se ha negado a utilizar, que es el cubrebocas.
Pues sí, vamos a cuidarnos, hay que hacer mucho, también está mucho en nuestra parte, en la cancha que nosotros dominamos, por supuesto. Andrew Comas, muchas gracias, excelente noche, cuídate mucho y estaremos en contacto contigo. Gracias.
Igualmente, un abrazo. Gracias.
Hasta pronto. Que estés muy bien. Es Andrew Comas, él es epidemiólogo, experto en virus respiratorios. Y bueno, pues ya lo sabe. Lo hemos escuchado, lo hemos señalado también durante mucho tiempo. Hay que cuidarnos también nosotros. No hay que cometer imprudencias y, por supuesto, hay que tomar muy en serio esto que está ocurriendo con Omicron en el mundo. Raquel Flores, nos queda un minuto con 20 segundos. ¿Qué nos tienes? Buenas noches.
Sí, Jaime, solo te comento que ante las largas filas en farmacias, clínicas privadas, centros de salud y unidades de medicina familiar para solicitar pruebas COVID-19, las autoridades del gobierno capitalino anunciaron la apertura de módulos en plazas comerciales con el fin de ampliar el servicio y ofrecer el incremento, atender estos incrementos de la variante Omicron en la Ciudad de México. Decirte que la Secretaría de Salud anunció que a partir de hoy se amplió el horario de 8 a 14 horas en los 117 centros de salud donde se realizan las pruebas COVID-19. Además, se reabastecerán los insumos para duplicar el número de pruebas a 200, con lo que se podrían realizar hasta 23.400 diarias. Jaime, el reporte.
Pues sí, hay que también ver qué es lo que ocurre. Hoy veíamos largas filas, que escuchaba los testimonios tuyos, los de Andrea Meraz, los que registraron hoy por la mañana en el programa de Ciro, también está Miriam Moreno, y la gente está acudiendo a estos centros y se están acabando muy rápido las pruebas. Hoy el gobierno de la Ciudad de México se compromete a elevar el número y también atender a más gente a través de ampliación de horarios. Raquel, gracias. Abrazo.
Buenas noches, Jaime. Cuidarnos. Buenas noches.
Cuídate mucho. Vamos a la pausa comercial con un poquitito de música de los Doors. Ya les decíamos que hoy, hace 55 años, 4 de enero del 67. Imagínense, ¿qué estaba pasando en el mundo? Hace 55 años, pues esto veía la luz por primera vez. El disco de los Doors. Volvemos y nos vemos en la tele. Estamos completamente en vivo a través de las frecuencias de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de AM, por supuesto, a través de Dish, de Sky, de Total Play, de Megacable y de todos los distintos sistemas de televisión restringida a nivel local. A nivel mundial, estamos en www.radioformula.mx. Vamos con un resumen de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Comenzamos con lo que sucedió hoy, muy temprano, antes de que se daba a conocer que México ya supera los 4 millones de casos de COVID. Así lo está dando a conocer la Secretaría de Salud Federal. Hace unos minutos por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteraba que pese al aumento en el número de contagios por COVID-19, no hay indicios de una cuarta ola. Por su parte, el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, asegura que casos leves de COVID de niños y los que enfermen por frío pueden ser tratados con test, paracetamol y Vic Vaporub, y una declaración que ha causado polémica y, sí, ciertamente críticas en las redes sociales.
Con test, con paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para eso y que no es agresivo en otros tejidos, y desde luego la fluidez del medio caliente que esté, lo que se usan las mamás, el Vaporrub.
Bueno, y en este espacio informativo hace unos minutos, el experto virólogo especialista en temas y enfermedades respiratorias, Andrew Comas, nos destacaba lo que puede ocurrir en los siguientes días, las siguientes horas, en torno a Omicron y el contagio que se está dando en el país.
Esperamos que en dos semanas esté por ahí del 80%. Y bueno, hoy se registraron 15.000 casos, que es como aproximadamente un 243% más que el martes de la semana pasada. Y para la próxima semana, pues esperamos que la pandemia pase, crezca tres veces. Es decir, que para el sábado en la noche tengamos un poco más de 60.000 nuevos casos en nuestro país.
¡Hijo! ¡Qué dato! ¿Qué cifra nos dijo Andrew Comas hace unos minutos? Y bueno, pues Estados Unidos batió récord por COVID. En las últimas horas se reportaron más de 1 millón de casos. Así lo vimos en los números que da a conocer la Universidad Johns Hopkins. Se registraron 1.700 muertes allá en la Unión Americana. Rosicela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anuncia nuevos nombramientos en 5 direcciones generales y unidades de la dependencia. Hace unos minutos dábamos cuenta de quiénes estarán encabezando estas nuevas responsabilidades dentro de la Secretaría. Vamos a entrar a detalle más adelante. Dictan auto de formal prisión al exlíder del PRI, capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. El también llamado rey de la basura es acusado de trata de personas, explotación sexual y asociación delictuosa. Afirma el secretario técnico de la JUCOPO, José Manuel del Río, que es inocente y que va a resistir. Así lo dio a conocer el día de hoy. Esto lo dijo desde el penal de Pacho Viejo, allá en Veracruz, lugar donde se encuentra detenido desde hace ya algunos días. La magistrada Loreta Ortiz asumió el cargo de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reitera su compromiso con los derechos humanos. Este martes, el presidente López Obrador y el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, se reunieron en Palacio Nacional. Hablaron de los planes y las prioridades del organismo para este 2022. El Instituto Nacional Electoral instala 32 consejos locales para organizar la revocación de mandato, la cual se llevará a cabo, de seguir los planes, en la próxima, en el prácticamente primer cuatrimestre del año. 10 de abril se está planteando la fecha. Vamos a la pausa y regresamos con el detalle de esta y mucha más información la noche de este 4 de enero del 2022. Volvemos. Vamos a trasladarnos directamente hasta los Estados Unidos. Allá se encuentra mi compañero Francisco Villalobos, a quien abrazo y le deseo que tenga un extraordinario inicio del 2022, que sea grande el año, que sea bueno el año, que tenga salud, Paco, y que nos digas lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Hoy el presidente Joe Biden da conferencia de prensa y, bueno, pues señala, entre otras cosas, que esta variante de Omicron está pegando duro a las personas no vacunadas, pero también está pegando duro a los sistemas de salud. ¿Qué es lo que nos tienes? Más de 1,000,000 de enfermos en una sola jornada. Tremendo lo que está sucediendo. Paco, buenas noches.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? En efecto, bueno, o sea, lo que pasa aquí en Estados Unidos suele pasar también en México, así que hay que tener cuidado con eso, porque este virus no conoce de fronteras, Jaime. Y bueno, estamos hablando, ¿qué te gusta? O sea, esa cantidad que acabas de mencionar, más de 1,000,000 de enfermos en menos de 48 horas. Hoy tan solo se registra en Estados Unidos otra vez 567,696 nuevos casos, que, bueno, hay que decirlo, afortunadamente la gran mayoría de estos casos no representan, no acaban en muerte ni acaban en hospitalización, pero debido a este alto número de contagios, si hay suficientes personas que se enferman, Jaime, como para llegar al hospital. Tal es el caso, especialmente de los niños, que todavía es el momento y solo por momento se pueden vacunar, que ya están saturando las salas de emergencia, las diferentes salas pediátricas de emergencia en todos los ranchos largos de la Unión Americana. Tan solo aquí en Houston, Texas, donde está el centro médico infantil más grande del país, el Texas Children's Hospital, tiene a 70 niños en terapia intensiva, todos con COVID-19, todos con Omicron, y obviamente si están en terapia intensiva es que necesitan ayuda a su respiración. Hay que decirlo, muchas de las criaturas que han sido hospitalizadas, que en la historia de la pandemia han saturado tantos hospitales, son niños que han llegado con diferentes síntomas o diferentes problemas que suelen pasar en la niñez, un brazo roto, un dolor de estómago, qué sé yo, y que ahí en el hospital es donde les detectan el COVID-19, o sea que ni siquiera cuenta se dan. La gran mayoría de los hospitalizados, querido Jaime, siguen siendo las personas que no se vacunan, pero ojo, también las personas que somos vacunados y que tenemos las triple dosis, corremos el riesgo de ser infectados y ni siquiera darnos cuenta. Dada la relevancia a este tema, no suelo hablar de mi vida personal al aire, Jaime, pero tu servilleta, por primera vez en la pandemia fue detectado positivo de COVID-19 y tú bien sabes que estoy completamente vacunado. Uh-huh. Gracias a Dios ni cuenta me di que lo tenía. Fueron los exámenes semanales que me hago para ver si todo está bajo control. Gracias a Dios ningún miembro de mi familia tampoco, especialmente Eric, que es mi niño de 4 años, que no está vacunado porque no puede vacunarse porque es menor de 4 años. Pero menciono esto porque a una persona que está completamente vacunada como tu servilleta se puede infectar.
Tremendo, Paco.
Tomamos aquí las precauciones.
Y a esto hay que sumar las condiciones adversas que está viviendo buena parte de la Unión Americana. Sin duda también causará efectos y complicaciones en abasto de electricidad, de gas natural y de todo lo que conocemos, seguramente afectando la infraestructura eléctrica y espero equivocarme, pero sin duda también los hospitales que se encuentran, en cierto modo, en algunos casos, llenos por pacientes de COVID-19.
Tal es la prueba de lo que estás mencionando, es el mal clima que se está viviendo en la costa de los Estados Unidos, que hoy por hoy tuvo a millares de conductores en la Interestatal 95, una
varados
carretera
ahí
que conecta literalmente, exactamente, totalmente atorados a la altura de Virginia. Es una carretera, una autopista que conecta Miami con Canadá, o sea, es eterno el 95, de dirección de sur a norte o norte a sur. Y bueno, pues a la altura de Miami, al norte de Richmond, capital de Virginia, precisamente por esta helada sin precedentes que llega, quedaron varados por más de 24 horas miles de conductores, imagínate nomás, adentro de sus automóviles, sin poderse mover. Algunos de ellos, hay un reporte de una ambulancia que llevaba precisamente a una persona afectada con el COVID-19 que no podía llegar al hospital, tuvo que ser trasladada de emergencia por la policía. Precisamente por esa cuestión del mal clima, como bien mencionas, es una especie de efecto dominó. El frío hace que la gente esté encerrada en su casa o en lugares no al aire libre. Eso hace que se propague los contagios. El tema de la infraestructura, por supuesto, el tema de electricidad, gas, oxígeno para los hospitales, aunque muchos tienen generadores, hay muchas áreas rurales en la Unión Americana que no cuentan hospitales con ese tipo de servicio eléctrico artificial o, digamos, alterno, en caso de que se vaya la luz. Y eso, así que todo está relacionado con todo, compañero. O sea, ¿sí? Es una situación de que no es una coincidencia que Omicron esté azotando como está azotando Estados Unidos en pleno invierno.
Pues sí, veremos qué es lo que ocurre y veremos también cómo enfrentan estas adversidades. Hoy escuchábamos al presidente Joe Biden, el tema de Pfizer y de acelerar también la vacunación y este tratamiento que autorizó ya la propia autoridad norteamericana, y por supuesto también invitar a que se vacunen. Hay una pues muy importante población, más del 25-30% de casi 320 millones de habitantes en Estados Unidos, que cuando uno habla de un 20-30% que no se quieren vacunar, son muchísimos. Y ese es el gran riesgo que ocurre en aquella parte del continente. Paco, te saludo, te deseo que te mejores y estaremos en contacto. Muy buenas noches.
Y la gran diferencia de que estamos hablando de que un Paco que no está nada enfermo, precisamente son esas vacunas, la gran mayoría de la gente que está hospitalizada es la gente que no se quiso vacunar. Te mando un fuerte abrazo, amigo.
Cuídate mucho y gracias por estos minutos. Cuídate. Saludos a mi compañero Francisco Villalobos allá en Estados Unidos. Y bueno, pues ya escuchó lo que está sucediendo en aquella nación. Es tremendo, ¿eh? Cuando uno ve las cifras y cuando uno ve también la cantidad de vuelos, por ejemplo, que se cancelan por el tema que tiene que ver con las condiciones del clima, ¿no? Un avión no se puede levantar con esas condiciones del clima. Pero en las vacaciones veíamos que se estaban cancelando de 2,000 a 3,000 vuelos diarios por COVID, porque también no había tripulaciones. Estaban los aviones, estaban las personas, algunas cancelando vuelos por condiciones de salud, pero no había pilotos, no había azafatas, no había los servicios esenciales de una aerolínea por el tema del COVID-19. Sin duda, muy importante lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Vamos a darle un giro a la información porque me da mucho gusto poder recibir a Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión del Financiero, buen amigo de esta casa, buen amigo del doctor Leonardo Curcio. Alejandro, qué gusto, lo saluda Jaime Núñez, buenas noches.
Jaime, muy buenas noches, gusto saludarle.
Feliz año, feliz 2022, y veo que el presidente de la República cerró muy bien el 2021, al menos diciembre lo cerró en niveles no vistos.
Así es, también muchas felicidades para usted y su audiencia. Pues la última encuesta que hicimos en el año, en diciembre de 2021, arrojó que 67% de los entrevistados aprueba la labor del presidente López Obrador, 67% frente al 29% que lo desaprueba. Esta cifra, este porcentaje, es el más alto que registramos en todos los meses del 2021. Prácticamente en ningún mes superó esa cifra, así que cerró al alza un punto más que noviembre, 6 puntos, 7 puntos más que en octubre, pero muy por arriba del promedio anual del 2021, que fue 61% de aprobación. Tenemos un presidente que sigue contando con un apoyo, pues, no solo mayoritario, sino de 2/3 partes de los mexicanos, y así, con ese dato, pues, da inicio el 2022.
Alejandro, ¿qué suma dentro de ese dato? Porque hay varias preguntas dentro de la misma encuesta. Hablas de vacunación, preguntas temas de inseguridad, de economía. ¿Qué tiene como bono importante que puede mantener dentro de la opinión pública en términos muy favorables al presidente? ¿Y qué le resta esos puntos favorables al presidente de la República en estas preguntas específicas que hacen?
Sí, mira, yo creo que el indicador de aprobación se va moviendo por sí mismo. Es un indicador que pues señala el grado de apoyo popular que con el que cuenta el presidente. Sin embargo, como bien señalas, Jaime, tenemos otros indicadores más específicos del desempeño de gobierno. Por ejemplo, lo que más se valora, y no solamente tiene números muy positivos, sino que han venido al alza, es precisamente el proceso de vacunación. La pandemia ha sido intermitentemente en la opinión pública el problema más importante en algunos meses, luego ha bajado. Esos altibajos han reflejado las olas de contagios prácticamente, y lo que más se valora en el gobierno actualmente es el proceso de vacunación. 76% opina bien o muy bien, 17% mal o muy mal de la vacunación.
Lo mejor, ¿no? Sus mejores números.
Y van al alza, ¿no? Hemos visto que se canse de subir y seguramente conforme pues se ponga la tercera dosis, se aumente la cobertura, pues esto va a ir al alza. Vamos a ver ahora con esta cepa de Omicron cómo reacciona la opinión pública. Ya la encuesta se hizo en diciembre, previamente a que se pues empezaran a fluir las noticias sobre los avances de la cepa Omicron, así que pues esto podría cambiar un poquito. Por lo pronto, la vacunación sí se ve con los ojos más positivos. No así la economía. No,
la economía duele, ¿verdad? La economía en cuestión de percepción y de cercanía, ¿verdad?
Más que a otros, por supuesto. Hay una opinión dividida, Jaime. 49% opina favorablemente del manejo de la economía, 38% desfavorablemente. Es decir, está bien en balance, pero lo que sí está en números rojos es la seguridad pública y la corrupción. En el caso de la seguridad, 51% de opinión desfavorable, la mayoría.
¿Su peor número?
40% favorable.
¿Su peor número registramos en seguridad pública?
Es, digamos, que lo que se evalúa más mal, lo más negativo en estos cuatro rubros de gobierno. Le sigue la corrupción. La corrupción tiene 47% de opinión desfavorable y 39% favorable. Así que efectivamente por ahí van muy cercanas las dos, pero la seguridad pública se impone. De hecho, la encuesta nos dice que el principal problema que ve la ciudadanía en el país hoy en día es la seguridad pública, o más bien la inseguridad. Sí, claro. El problema es la inseguridad. El COVID, la pandemia, ha bajado. En diciembre registró solamente 12%, por debajo de la economía con 20% y de la inseguridad con 47%. Pero, como te decía, hemos visto que la problemática percibida de la pandemia se mueve prácticamente igual que las olas de contagios. Así que si hay por allí indicios de que pudiéramos estar ya entrando en una cuarta ola, cosa que todavía no se confirma oficialmente, pues podríamos esperar que las percepciones también vayan ajustándose acorde.
Estamos platicando con Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión de El Financiero. Alejandro, mucho se habló en diciembre, vaya que hubo decisiones del INE, de la Suprema Corte, del Tribunal, del presidente de la Cámara de Diputados, revocación de mandato. Cuando uno ve los números de la revocación de mandato y cuando uno ve el histórico, desde junio del 2019 a diciembre del 2021, y uno ve de 60, 70 a 63%, pues ¿qué caso tiene hacer un ejercicio de revocación de mandato con estos números?
Mira, yo creo que en general los números han sido muy positivos para el presidente. Como bien lo señalas, el seguimiento de encuestas pues varía, en el su momento más bajo era 54, 56%.
En junio del 2021.
Año pasado, y ha llegado a estar en 70, 68 también. El último dato es de 63% que votaría, pues que sí continúa en el cargo, 33 que no, 2-1, una gran mayoría, casi dos tercios. Pero esto es importante señalar, las encuestas las hacemos como parte de la información que la ciudadanía pues requiere para saber qué opinan otros ciudadanos. No sustituyen a la consulta de revocación de mandato. Lo que, digamos, institucionalmente una consulta busca hacer es generar participación y un sentido de democracia directa. Sí hay opinión dividida, entre, y no me refiero nada más a especialistas, sino a la gente en general. Lo que hemos medido en las encuestas es que pues no estamos en general convencidos de que sea necesaria, probablemente sí sea un gasto innecesario el propio esfuerzo, pero pues ahí está en la ley, habrá que acatarla, finalmente es algo que mandata la ley. Y en ese sentido lo que hacemos en la encuesta es dar seguimiento al apoyo que obtiene el presidente entre la ciudadanía en general. Sabemos que en la consulta puede variar porque pues puede votar un porcentaje determinado que pues bien a bien en estos momentos no sabemos cuánto podría ser, pero puede estar claramente por debajo del 40% que la haría forzosamente legal el resultado, o por arriba, ya veremos qué tipo de movilización hay en ese sentido.
Por último, Alejandro, rumbo del país. Veo la cifra más alta en diciembre, desde un 34% que se manejaba, híjole, la veo en 49%, 30%. ¿Qué nos representa, qué significa este dato?
Me parece que ahí diciembre sí generó un sentimiento muy optimista, muy positivo, porque subió 10 puntos de 39.
Y es el mejor nivel.
Y es, digamos, pues sí, lo más alto que se registró desde enero para acá. De hecho, en enero pasado, de 2021, cuando estábamos justamente al inicio de la segunda ola fuerte de COVID, 26% pensaba que el país iba bien, 43% que iba mal, estaba volteado. Ahorita 49% piensa que el país va por buen camino, 30% piensa que va por mal camino. Así que pues fue un buen mes para el gobierno, fue un buen mes para el presidente, es un mes que finalmente, pues por lo menos este último, generó optimismo. Vamos a ver si ese optimismo se mantiene ahorita en enero, ¿no?
Veremos en la cuesta de enero y todo lo que viene con este tipo de fechas y las resacas que trae todas las fiestas de fin de año. Alejandro, te deseo un extraordinario 2022, que tengas mucha salud, que tengas compañía y que tengas mucho éxito. Y veremos qué es lo que ocurre con la percepción de la gente en estos estudios. Abrazo grande.
Muchas gracias. Igualmente, los mejores deseos para ti y toda tu audiencia.
Hasta pronto. Es Alejandro Moreno, él es director de encuestas y estudios de opinión del Financiero. Y ahora le doy paso a mi siempre admirada y querida directora de México Evalúa, Edna Jaime, a quien saludo y le deseo que tenga un excelente 2022. Edna, mucho tiempo de no verte. ¿Cómo te va? Buenas noches.
Estoy muy bien, Jaime. Te veo muy sonriente, lo que bueno, me da mucho gusto. Espero que los 365 días, bueno, ya son menos, de este año, te vea siempre así.
Esperemos que así sea, Edna. Me da muchísimo gusto saludarte, ver que estás trabajando durísimo, Edna, con todo el tema que tiene que ver con el federalismo, los presupuestos, los dineros de las entidades. Hicieron un estudio interesantísimo que tiene que ver con la tenencia, Edna. ¿Qué destacas de todo lo que sucede en las entidades cuando hace algunos meses, o algunos años, los gobernadores se quisieron poner guapos con el tema de las tenencias y los automóviles? Fue un durísimo golpe a sus arcas.
Mira, la verdad, Jaime, quisiera empezar con notas muy positivas, pero hay un reto enorme. Yo lo llamo el reto madre o el problema fundamental.
Sí, mejor.
Que tiene que ver con los recursos públicos. Dicen que con pan las penas son menos. Sin pan las penas son más. Y tenemos algunos años donde las finanzas públicas de este país se van apretando. Lo que se llama el espacio fiscal, los recursos con lo que el gobierno federal, en este caso, para hacer inversiones que reditúen a los mexicanos, que generen valor a los mexicanos, ese espacio fiscal para atender problemas públicos cada vez se hace más chiquito, Jaime. Te voy a decir, en términos de ingresos, hemos tenido un ingreso neto de un 4% en los últimos años. Pero nuestros gastos se han ido incrementando, simplemente la inercia de las pensiones el incremento del gasto en programas sociales, pues nos está empezando a ahorcar, y eso implica que hay poco dinero para atender problemas públicos. Me refiero a la seguridad, uh-huh, a invertir en nuestras policías, a invertir en nuestros sistemas de justicia. Entonces, creo que esto va a estar latente durante todo el año, y es muy posible que los siguientes años
nos estamos acercando. Ustedes plantean en el estudio que la disyuntiva de regresar, por ejemplo, el cobro de las tenencias, pues sí es un aliciente y un oxígeno para las finanzas públicas, pero sin duda quedarían mal los gobernadores o quien cobra impuestos con una buena parte de su electorado, en este caso los conductores de vehículos. Pero en el mundo la dirección es esa también, Edna, hacer caro que tengas un vehículo porque el Estado tiene que brindar mejores condiciones de transporte público, seguridad, y eso es lo que se maneja en el mundo. México, desde hace algunos años, va en dirección contraria, específicamente en lo que tiene que ver con los automóviles.
Mira, Jaime, este estudio estuvo motivado porque vemos que las finanzas estatales y municipales están muy debilitadas. Los gobiernos que se llaman subnacionales tienen muy poco margen de acción porque son terriblemente dependientes de las transferencias federales. Algunas de estas transferencias corresponden al pacto fiscal. Estas son las participaciones. Otras son aportaciones, es gasto federalizado que ejercen estados y municipios. Pero en promedio, los estados y municipios de este país recaudan muy poquito, un 10% de sus ingresos totales. Es bajísimo. Estamos abajo de países con niveles de desarrollo similares al nuestro, y por supuesto que por muy bajo de países desarrollados. Entonces, este estudio de tenencia, que pues espero estar en mis siguientes intervenciones ahondando sobre él, responde a esto. Esto es un impuesto que recaudaba la federación, pero que se le regresaba a los estados. Cuando se le da a los estados la capacidad de decidir si lo cobran o no, pues muchos gobernadores prefirieron no pagar el costo político, uh-huh, y seguir dependiendo de estas transferencias federales. Pero quiero decirte que estamos entrando en un callejón y hay muchos gobernadores y presidentes municipales que tienen que empezar a ejercer potestades tributarias que tienen. Entonces, la idea es, la tenencia puede ser una fuente de ingresos muy importante para que se atiendan problemas locales. Esto también tiene otra implicación, que se construya una relación de rendición de cuentas entre el gobernante y el ciudadano en lo muy local. Cuando los recursos llegan de la federación, cuando no hay una vinculación tan directa entre pago de impuesto y el recibir una contraprestación por ese pago de impuesto, esa relación se rompe y la rendición de cuentas también. Uh-huh. Entonces, tiene implicaciones bien profundas. Lo que hacemos en este estudio es calcular el potencial recaudatorio. No es menor, Jaime. Uh-huh. Los estados pueden tener ahí una fuente de ingresos bien importante.
¿Cuál es otra fuente de ingresos, además de la tenencia, el predial, por ejemplo, que pueden cobrar las entidades, los municipios y los estados? ¿Qué otra fuente de ingresos tienen?
Mira, estos dos, Jaime, bueno, tienen el impuesto a la nómina.
Exactamente.
Uh-huh. Hay algunos impuestos locales, el cobro de servicios públicos. Uh-huh. Pero todo esto está bien distorsionado porque no se quiere pagar el costo político.
Pues claro.
Y tampoco se quiere rendir cuentas. Pero regresando a mi mensaje original, está esto ya muy, muy, el espacio fiscal muy cerrado. Los estados y los municipios van a recibir menos recursos en el 2022. Entonces, tienen que activarse mecanismos, estas potestades tributarias, porque si no, el ciudadano es el que va a sufrir. Con servicios públicos de baja calidad, uh-huh, con hospitales mal equipados, lo que ya vivimos, Jaime. Nada nuevo, pero más agravado, más grave. Y decirte que, pues, las brechas entre ingreso y gasto se está incrementando. Cuando el presidente de la República nos dice que nos estamos endeudando, no nos está hablando con verdad. Uh-huh. En el 2022 hay que financiar $1 billón. Entonces, estos primeros años de gobierno, sí, se han utilizado fondos de ahorro. Hemos vivido de los ahorros del pasado. Entonces, estamos llegando a una situación límite que nos va a hacer repensar,
perfecto,
todo nuestro arreglo fiscal, querido Jaime.
Veremos qué es lo que ocurre y, sin duda, uno de los grandes retos que tiene que enfrentar el federalismo en nuestro país. Edna Jaime, te abrazo y te deseo un excelente 2022. Cuídate mucho y estaremos en contacto. A nombre del doctor Curcio, gracias por esos minutos.
Un abrazo, querido.
Cuídate, querida Edna. Edna Jaime, usted la escucha aquí todos los martes. Ella es directora de México Evalúa. Vamos a la pausa. Es muy breve, las 8:35, regreso. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, necesitamos calor en esta parte del continente y creo que lo tenemos muy lejano porque estamos viviendo una temporada, no sé si dura, pero al menos en Estados Unidos. ¿Qué cosa con las nevadas en la costa de la parte del Atlántico y todo lo que representa la capital norteamericana y también esa zona de Nueva York y Boston y toda la región norte de Estados Unidos? Y el frente frío que pegó duro en la parte de Veracruz y Tamaulipas y que tiene afectaciones hasta este momento en el centro del país. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches.
Muy buenas noches. Con el gusto de saludarte. Claro que sí, Jaime. Bueno, comentando como... estaba precisamente el comercial antes de esto. Siempre es bueno verificar las condiciones meteorológicas,
siempre,
las condiciones del tiempo, porque pues también estamos ante un alza de las enfermedades respiratorias y bueno, siempre hay que estar muy pendiente de ello porque, como bien comentas, la masa aire polar que generó este frente frío 19, pues no solo afectó a México, sino también a Estados Unidos. Con esta tormenta invernal desde Nueva York a toda la costa este de Estados Unidos, sobre todo la zona de la capital de Washington D.C., con el tráfico totalmente paralizado. En las próximas horas, Jaime, lloviznas en Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, el aviso de fuertes vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en la zona de Golfo Tehuantepec, temperaturas mínimas para la madrugada de 12 bajo cero en Durango, 12 bajo cero, 10 bajo cero en Sonora y Chihuahua, 5 bajo cero en Coahuila y el Estado de México, y 3 bajo cero en Baja California. Y en contraste, temperaturas por arriba de 30 grados centígrados, incluso ya llegando a 40 grados en zonas de la sierra de Michoacán, Guerrero, en Oaxaca también, temperaturas arriba de 30, en Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. En el norte del país, después de bajar mucho, en Monterrey, 22 grados, para mañana se espera una mínima de 12. En la zona centro, muy pendiente, Ciudad de México, hemos tenido días de mucho calor, 25 grados centígrados, que es, Jaime, 4 grados por arriba de la climatología para el mes de enero. Uh-huh. No ha sido un invierno pues característico en la zona central, realmente hemos tenido temperaturas arriba de lo normal. Para mañana se espera una mínima de 10 grados en la Ciudad de México, en la zona urbana, Jaime, y 5 grados en la zona alta del sur de la ciudad, y probabilidad de lloviznas el viernes y sábado en el Valle de México. En Cancún está lloviendo también para mañana, en Puerto Vallarta 28 grados y en Acapulco 30 grados centígrados, Jaime. Así que pues, muy pendiente de la información meteorológica porque esta oscilación ártica y la oscilación del Atlántico Norte de esta primer quincena de enero será de signo positivo, es decir, uh-huh, las mayores tormentas se van a dar precisamente en el noreste de Estados Unidos y no tanto en México, que se esperan temperaturas por arriba de lo normal, Jaime.
Sí, ingeniero, yo recuerdo en esas fechas los glaciares del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, pues se alcanzaban a ver desde la Ciudad de México, desde Puebla y desde la zona limítrofe ahí en el estado de Morelos, muy evidente la nieve en esta época del año. Por supuesto, ya más entrada la segunda, tercera semana de enero, quizá febrero, las nevadas que caen en la parte alta de la parte del sur de la Ciudad de México, en este caso del Ajusco, Nevado de Toluca, Nevado. Y en esta ocasión, y desde hace ya algún tiempo, no ocurre esto, ingeniero. ¿Calentamiento global es lo que es, son consecuencias de lo que está ocurriendo a nivel global?
Sí, en definitivamente es parte del calentamiento global. Otro, estos sistemas de teleconexión que se les denomina en esta época del año es mucho más evidente, se le llama así oscilación del Atlántico Norte, que es esa zona entre las Azores y la zona también de Irlanda. Se toma la presión entre, la diferencia de presión entre ambas, y ese signo positivo es decir que el vórtice polar es mucho más fuerte y queda atrapado en latitudes altas. Y cuando es negativo el índice ártico, pues tenemos mayor inundación de las corrientes en chorro y baja el aire frío hacia latitudes de México. Entonces, esto sucede cada 15 días aproximadamente, la inversión de esta oscilación ártica y oscilación del Atlántico Norte. Y pues vamos a ver esto hasta el 16 de enero, cuando ya se espera una cambio en la polaridad. Entonces podríamos tener aire frío ya más hacia el sur, pero definitivamente nos iremos con enero con estas condiciones. Solo estar preparados para las lloviznas, que serían viernes y sábado, y la próxima semana ya llegaría un frente frío un poco más fuerte, Jaime.
Pues vamos a estar muy al pendiente, y sí, sin duda, hay que valorar mucho la información que nos da, en este caso usted, ingeniero. Reportes aquí, cada hora, dentro de Grupo Fórmula, y también en los espacios informativos al aire, en vivo, cuando está sucediendo algo que está ocurriendo en torno del clima y, por supuesto, de las condiciones. Ingeniero, cuídese mucho, descanse.
Un abrazo, Jaime. Buenas noches.
Feliz año. Y el ingeniero Alberto Hernández Unzón, nuestro experto en materia del clima. Y voy con mi siempre admirada Andrea Meraz, a quien abrazo y le deseo que tenga un excelente 2022. Veo que comenzó con mucho trabajo. Andrea, ¿cómo te va? Qué gusto. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Jaime. Pues sí, muchísimo trabajo, pero la verdad se agradece, y también feliz año para ti y para el auditorio. Pues hoy que te platico, pues agotaron las pruebas de COVID en varios puntos de aquí de la Ciudad de México. La respuesta para cientos de personas que buscan un test fue la misma: se acabaron las pruebas. Y esto a pesar del esfuerzo del gobierno de la Ciudad de México por ampliar el número de pruebas, y porque en varios puntos se agotaron antes del mediodía. Y quienes lograron obtener una tuvieron que formarse durante la madrugada de este martes, y algunos pues confirmaron la sospecha. Es lo que nos cuentan en este audio que te vamos a presentar.
¿Con quién vienes, señora?
Con mi esposo y mis tres nietos. Y es muy importante, pues estuvieron también con nosotros. Las fuerzas tienen que tomársela para ver si no se contagiaron. Es que en esa reunión se contagiaron 16 personas.
¿De cuántos?
Como de, seríamos 30.
¿Sería necesario que los niños, pues sus nietos, recibieran una vacuna contra COVID?
Pues es que es necesaria ya. Ya los viejos, como quiera, ya nos protegieron, pero todos ellos no. Y es muy necesario ya que el presidente haga tantito esfuerzo por traerla.
La demanda por los test provocó la apertura en centros comerciales, en Plaza Centralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Villa Vallejo, en el Centro Comercial Perisur, también en el Chedraui de Aragón y Forum Buenavista, pero fueron insuficientes, Jaime, porque únicamente dieron 50 por lugar. Ante esta situación, pues el gobierno capitalino plantea que en cada centro de salud se apliquen hasta 400 pruebas diarias, el total serían de 23.400. Y para actualizarte un poco cómo va la Ciudad de México en cuanto al número de contagios, hoy, de acuerdo con la Secretaría de Salud, la Ciudad de México tiene 16.506 personas con síntomas de COVID-19 que empezaron desde hace 14 días. Es la entidad con el mayor número de casos, y de ahí le sigue Baja California con 4.300 y el Estado de México con 3.750, Jaime.
Pues sí, y veremos cómo van a trabajar en esto que han dado a conocer en el incremento de pruebas. La idea es llevar de 9,000, 10,000 que están haciendo en esta ocasión diariamente en los 171 centros de salud, elevarlo en un primer momento a 20,000, incluso llegar hasta 30,000. Hoy platicaba con Eduardo Clark. Esa es la meta que se estarían planteando las siguientes semanas, Andrea.
Así es, por lo pronto serían 400 en los más de 116 centros de salud, más aparte las que estarían en estas plazas comerciales, pero pues que sin duda algunas necesitarán más de 50 pruebas, Jaime, porque hoy incluso en Forum Buenavista, después de que se acabaron esas 50 fichas, había más de 100 personas formadas. Entonces sí hay una necesidad importante por parte de los habitantes de aquí de la ciudad y también del Estado de México por obtener una prueba de coronavirus.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente. Cuídate mucho, Andrea. Gracias. Muy buenas noches.
Hasta luego. Un abrazo.
Hasta pronto, mi compañera Andrea Meraz, en este espacio. Usted la escucha también en la mañana, muy tempranito, desde con Ciro Gómez Leyva, atendiendo todo lo que está ocurriendo en esta situación, sí, muy adversa. Hay que cuidarnos mucho. Ya nos han dicho, hasta el cansancio también nosotros. Hay buena parte de la responsabilidad. Hay que tomarlo muy en serio lo que está ocurriendo en torno a COVID-19 en estas últimas horas. Y si tuvimos reuniones familiares en fin de año, Navidad, fin de año, viene lo de la Rosca de Reyes, hay que, si quizás hasta replantearlo, mejor posponerlo, hay que cuidarnos muchísimo, hay que tomarlo muy en serio. Hoy se reconoce a nivel nacional el Día del Periodista. México, pues sí tiene un tema muy adverso, y la sociedad mexicana, y más que la sociedad mexicana, hay lugares y regiones del país donde ejercer el oficio de periodista es, sin duda, muy adverso. En la línea telefónica se encuentra Ricardo Rubio, diputado y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Ricardo, diputado, qué gusto saludarle. Muy buenas noches.
Jaime, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso, deseándoles un gran inicio de año a ti y a todos los radioescuchas. Muchas bendiciones. Mucha salud, mucho éxito.
Igualmente, diputado, le deseamos lo mejor para usted, para su familia, para todos en casa. Diputado, hay un tema adverso que tiene que ver con el oficio del periodismo en regiones de la República Mexicana. México tiene niveles muy altos, incluso que significan más riesgo que países que están en una guerra civil o que tienen cuestiones tan adversas como eso que planteo. ¿Qué está ocurriendo en ese sentido y qué está ocurriendo con los sistemas de protección a periodistas en el país?
Con mucho gusto. Fíjate que desgraciadamente es un tema que no hemos podido resolver. Se sabe, ¿verdad?, por cifras y datos de organizaciones civiles de prestigio, como Organización Civil Artículo 19, que pues agrede a un periodista, a una persona periodista, cada 11 horas en México. Y bueno, pues en 2019 las estadísticas son que se registraron 609 agresiones contra periodistas, es decir, un promedio de 50 agresiones al mes, mientras que en 2020 692, o sea, subió prácticamente en 92 agresiones, un promedio de 57 al mes. Y desgraciadamente se llega a la conclusión de Reporteros Sin Fronteras que pues México y Afganistán están al mismo nivel como los países con más periodistas asesinados en estas naciones. Y fíjate que por tercer año consecutivo México es el peor o el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, ¿no? Entonces, esto es algo muy grave, ¿no? Porque además el 90% de los casos que se detectan pues quedan en la impunidad absoluta, ¿no? Mujeres y hombres que ejercen esta profesión sufren amenazas, ataques en redes sociales, campañas de desprestigio, acosos legales. Y mira, esto obedece básicamente, yo he detectado a cuatro grandes factores. Uno, la impunidad. Uh-huh. Dos, la coalición de autoridades de gobierno con miembros del crimen organizado, por desgracia. Tres, la falta de persecución de los delitos. Y cuatro, la deficiencia en la impartición de justicia. Recientemente en el Senado de la República se publicó un estudio muy interesante que es el estudio normativo en las materias civil, penal, laboral y de protección con miras a la construcción de una propuesta de reformas legislativas en la libertad de prensa. Porque fíjate que tristemente existe desde el 2015 en la Ciudad de México un andamiaje jurídico, la Ley para Protección Integral de Periodistas, Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, que poco ha sido reformada y que te quiero decir, además, entre sus conceptos, entre sus dispositivos legales, establece incluso la creación de un fondo de protección a integrar a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, fondo al que no se le ha fondeado nada, ¿no? No se le ha dado un solo centavo. Tú pregúntame si en el decreto de presupuesto de egresos para el 2022, tanto a nivel nacional como a nivel local, se les dio algún fondeo justamente para crear un mecanismo eficiente de protección. Y nada, y a nivel federal existe la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que por cierto, promulgada por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, y que tampoco ha servido para nada. Y entonces, pues definitivamente, Jaime, es necesario alcanzar acuerdos que permitan construir una ley,
claro,
que atienda las amenazas, las campañas de desprestigio, los acosos legales, porque hay acosos legales hacia periodistas, y además, pues hay nuevos desafíos como las condiciones laborales de hoy de los periodistas, la revolución tecnológica, los ataques desde el poder, ¿no?
Las nuevas plataformas y todo lo que está sucediendo en torno al periodismo. Rápidamente, diputado Ricardo Rubio, diputado y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, 40 segundos. Callar un periodista es porque está investigando corrupción, crimen, abuso de poder. Ahí es donde está callar un periodista también la gravedad que tiene.
Sí, bueno, la sanción básicamente es nula, o sea, es el mecanismo de presentación de quejas,
sí,
por parte de los periodistas. Uno sí tiene el derecho a réplica, pero el periodista no tiene el derecho a decir me están callando, ¿no? Porque la consecuencia es mayor. La verdad es que la corrupción de la libertad de expresión es intimidar a los periodistas. Y tristemente hay un fracaso en posibilidad sistémica del Estado mexicano para proteger las actividades de los periodistas. Finalmente decir tristemente que México ocupa el lugar 143 de 180 países en libertad de expresión.
Sí, hay un reto enorme que hacer ante ello. Ricardo Rubio, diputado y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias por estos minutos. Muy buenas noches.
Gracias a ti, Jaime. Un saludo a todos los que nos escuchan. Buenas noches.
Hasta pronto. Que esté muy bien. Gracias. Y nos vamos. Gracias a nombre del doctor Leonardo Curcio. Se despide Jaime Núñez. Quédense en Grupo Fórmula, en Fórmula Financiera, en la televisión, en la radio. Se quedan con Los Coches, Arturo Rivera. Nosotros mañana aquí a las 7 de la noche. Y antes, los invito a que me escuchen a las 5 de la tarde. Cuídense mucho. Quédense en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.